Vivir conociendo a Dios íntimamente me ha llevado a comprender que mi vida debe ser una vida de servicio activo.
Debemos mantenernos firmes, en obediencia e integralmente activos.
Los miembros del cuerpo de Cristo trabajaremos. Usted, miembro del cuerpo de Cristo, va a trabajar. Vamos a trabajar diligentemente para Él. Mientras Dios nos permita la vida, hermana y hermano, les pedimos que trabajemos arduamente para el Señor. Somos activos en Él. ¿Por qué? Porque estamos conectados en Cristo y Él vive y Él tiene poder. Estamos conectados a la Trinidad, está el Espíritu Santo, que es el poder que está en nosotros. Y en Hechos capítulo 1 dice que cuando llega el Espíritu Santo es que la iglesia sale a trabajar, y de esa manera, hermanos, vamos a trabajar en unidad. Recordemos, vamos a trabajar en unidad, no separados, no grupos, sino uno solo, en la misma lucha, en la misma causa. Eso es lo que Dios espera de la iglesia fiel. Vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar en armonía. Y qué alegre cuando hay armonía, es alegre, uno disfruta un trabajo así. Es lo que Dios espera de usted y de mí. Nuestro tema ahora tiene que ver con crecimiento, activos en el crecimiento. El pasaje que tenemos es Efesios 4, 11 al 16. Este pasaje habla de estas cosas, de unidad, de equipo, de iglesia, de cuerpo de Cristo, de que estamos edificando el edificio, el cuerpo de Cristo, pero está hablando de crecimiento. Todos los seres vivos crecen. Pensemos en las plantas. Hay personas que se dedican a trabajar con las plantas y conocen qué es lo que pasa con las plantas. Las mujeres tienen sus macetas, tienen sus matitas de flores y las cuidan, pero quieren que estas plantitas crezcan. A una planta se espera ese crecimiento. La semilla brota, crece, y qué alegre cuando sale ahí sobre la tierra. Pero luego crece y florece. Cuando sale la flor, uno dice, ya está floreando. Pero luego viene el fruto. Y cuando ya hay fruto, ustedes se han gozado cuando han visto un árbol crecer, está floreando, y luego miran sus frutos y dicen, ya está dando. Se alegra uno, es normal, pero no siempre pasa así. A veces la planta no crece. Entonces, cuando no crece, hay que ver cuál es la causa. No sé cuántos de ustedes han visto las gallinas ciegas. ¿Sí conocen la gallina ciega? Sí, conocen bien, pues, si ahí aparece. Son unos gusanos así blancos. Son pequeños, pero van creciendo, se ponen más o menos de ese tamaño y gordos. Esos están debajo de la tierra. ¿Y qué hacen estos gusanos? Se comen la raíz de la planta. Si una plantita no está creciendo, nosotros teníamos una plantita de bugambilia, esas que no crecen mucho, pero tienen muchas flores, estaba en una maceta, y qué bonita, mi esposa dice, estoy feliz con mi bugambilia. Pero de repente se pusieron amarillas las hojas, se cayeron sus hojas, se cayeron las flores. Y dice ella, mi flor, saber qué le está pasando. Yo voy a ver. Le digo yo voy a ver. Pero este de voy a ver nunca. Al fin, un día, dije, voy a ver. Saqué toda la tierra de la maceta, encontré una gallina ciega. Encontré otra, 18, ¿Qué se esperaba de la planta? Si no hubiera revisado ahí, la planta se hubiera muerto. Le hablé a la plantita, le dije, te voy a abonar, te voy a cuidar, la regué, vas a estar bien, vas a dar flores. Quedó ahí, ahora ya está bien. Si van a la casa, miran la matita. Ah, esta es la matita. Está bien. Eso pasa con las plantas. Puede ser algo abajo, puede ser que necesite abono, puede ser que necesita que se riegue. Es el cuidado. Las plantas necesitan cuidado. Pero no solo las plantas crecen, también ustedes, nosotros, los seres humanos, también crecemos en ese sentido de que un bebé, ahí está un bebecito que está gateando. Luego ya logra caminar un poco, se cae un poco, pero ya camina, después ya no solo camina, sino corre. Después ya es más grande hasta que llega adulto. Pero igual las mamás saben, si un niño es un bebé, pero no crece, les llevan a control y les miden, pero su altura no ha llegado y su peso tampoco. Si puede cuidar o lo recogemos, lo llevamos aquí, nosotros lo cuidamos. Algo pasa en la salud de un niño, de una persona cuando no crece, cuando su peso, cuando su estatura no está de acuerdo a su edad, algo pasa. ¿Qué puede pasar? Puede ser que esté enfermo, puede ser que no tenga el alimento, los alimentos balanceados, pueden ser varias razones. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay una planta que no crece, no produce, miramos cuál es la causa. Si una persona tampoco crece, tiene su problema, ¿qué se hace? Se averigua. Ahí está el pediatra, ahí están los médicos, ahí está el nutricionista, miran por el crecimiento. Pero esto es aquí en la tierra. Hay un crecimiento que es mucho mejor y es más importante. Esta es la iglesia Alfa y Omega. Somos nosotros. No sé si divisan bien, pero ahí está la iglesia Alfa y Omega, con las tres columnas de baterías. Hasta adelante hay un poco de hermanos. Usted no estaba, ahí estaban otros. Ahí, hasta adelante se ven a los hermanos. La pregunta es, ¿y Alfa y Omega está creciendo? Les pregunto, ¿está creciendo Alfa y Omega? ¿Sí? ¿No? Ni sí ni no. ¿Está creciendo? Hay algunas cabezas así. Entonces, si no está creciendo Alfa y Omega, ¿qué tenemos que hacer? Ver las causas. ¿Cómo puede crecer una iglesia? Hay diferentes maneras. Pues hay otras iglesias, invitarlos para que vengan los miembros aquí. Podría crecer. ¿Eso es lo que Dios quiere? No. Veamos el plan de Dios para el crecimiento de la iglesia. Dios tiene un plan y dice, este es el plan para el crecimiento de la iglesia. Así es que debe crecer y así espero que crezca la iglesia. Es Efesios 4, 11 al 16. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 11 al 16. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo es que crece la iglesia? ¿Cómo es que debe crecer la iglesia? Pues tenemos en la palabra de Dios la forma de que podamos crecer. Uno, Dios ha dado a la iglesia siervos dotados para su crecimiento. Sí, la iglesia crece y Dios planificó y dijo, les voy a dar siervos dotados, personas para que les ayuden a su crecimiento. Y está en el versículo 11. En ese versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Dios constituyó a los apóstoles con propósito para crecimiento de la iglesia. Cuando dice el versículo, y él mismo, está diciendo que el Señor Jesucristo mismo constituyó a los apóstoles. Aquí habla del Señor Jesucristo. En otros pasajes habla del Espíritu Santo, habla de Dios el Padre. Entonces, hermanos, veamos esto. La iglesia tiene crecimiento por medio de los apóstoles. Dios los constituyó. Dios es que coloca a sus siervos. Cuando dice constituyó, está diciendo dio. Aquí están los apóstoles, aquí están para la iglesia. Los concedió, los confió, les confió, permitió en misericordia. Solo pensemos en los 12 discípulos que fueron nombrados apóstoles. Ahí estaba Pedro, pero ahí estaba Judas. Ahí estaba Pedro, pero ahí estaba Andrés, ahí estaba Juan y Jacobo, ahí estaban todos los demás, cada quien con sus características. Y Dios los escogió y los colocó ahí para que trabajaran con la iglesia, para que tuviera crecimiento. Habían de todos los temperamentos, habían diferentes hombres, pero Dios los usó. Entonces, pensando en los apóstoles, Dios los escogió no porque eran buenos. A este sí, los trabajó cada uno como Él quiso y de acuerdo a su propósito eterno. Apóstoles significa enviados, pueden ser misioneros. Fueron electos por el Señor y Él los capacitó. Los llamó para que estuvieran con Él, vieron cómo vivía Él, cómo hacía las cosas, les enseñó con el ejemplo y los transformó. Aquel Pedro que era impulsivo, aquel Pedro que muchas veces se equivocaba, después era diferente. Era un pastor, cuidaba a los demás como ovejas del Señor, cambió. Dios cambió al apóstol Pedro, pero también cambió a Juan, cambió a Jacobo, que eran hijos del trueno, los cambió, los transformó. Dios los puso para la iglesia. Fueron testigos, ellos fueron testigos de la vida, de los sufrimientos, de la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesús, porque Él ahora vive. Y como ellos fueron testigos, tenían en su experiencia lo que eso significaba y lo compartían y lo testificaban con autoridad, fueron comisionados por el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos a los apóstoles. Ellos recibieron la palabra, la proclamaron y la escribieron. Aquí hay palabra por medio de los apóstoles. Ellos tenemos su palabra todavía. Los primeros cristianos en el libro de los Hechos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la iglesia creció. Hermanos, si perseveramos en la palabra, la iglesia crece. ¿Cómo va a crecer la iglesia? ¿Quién es la iglesia? La iglesia es usted. No se duerma. La iglesia es usted. Despertémonos, despierte. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia crece cuando usted crece. Si usted no crece por medio de la palabra, la iglesia no crece, porque no conoce la palabra. Este es el alimento, esta es la fuerza que tenemos nosotros. Pues la iglesia al inicio creció. Entonces, en esta hora les pedimos que perseveramos en la palabra. La iglesia va a crecer. Pero aparte de los apóstoles, también tenemos a los profetas. Y los profetas eran portavoces de Dios. Dios les hablaba, les revelaba directamente el mensaje que era apropiado para la humanidad. Dicen los profetas: Jehová ha dicho, Jehová ha dicho. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también habían profetas. En Hechos podemos ver unos profetas que llegaron de Jerusalén a Antioquía. Entre ellos estaba Agabo. Y Agabo se levantó y dijo: viene una gran hambre. Entonces los cristianos, los apóstoles, la iglesia preparó la ayuda porque venía una gran hambre. Los profetas recibían de Dios la revelación, tenían la capacidad de ver anticipadamente un evento y ellos lo decían, porque Dios quería que el pueblo o la humanidad supiera de lo que iba a pasar, pero con ese propósito de siempre creer y confiar en el Señor. Tenemos apóstoles, profetas y aquí mismo tenemos palabra de los profetas. En el Antiguo Testamento tenemos profetas mayores, son libros grandes, profetas menores, son más pequeños los libros, pero hay muchos profetas. Y el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, tenemos mucha revelación. Entonces, para que la iglesia crezca, necesitamos perseverar en la enseñanza de los apóstoles y la voz de los profetas. Así crecemos. Entonces, hermanos, este libro es importante para su vida y para mi vida. Tomemos esta palabra. Necesitamos para nuestro crecimiento. Pero también habían evangelistas. Los evangelistas proclamaban las buenas nuevas de salvación de manera convincente. Y habían evangelistas en ese tiempo, como Felipe. ¿Recuerdan a Felipe en el libro de los Hechos? Era un evangelista que salía, se iba de una ciudad a otra y se convertían las personas. Era un evangelista. Y ahora, igual. Sí, hay evangelistas. Hay personas, hay hijos de Dios, hay miembros de las iglesias que evangelizan con convicción. Y no, no esperan nada de capacitación, no esperan nada que se les nombre, que estén en la comisión de evangelismo, solo evangelizan. Si hablan, ya están compartiendo el evangelio y lo hacen muy bien. Ese es para crecimiento de la iglesia. Para que la iglesia crezca, ¿qué hay que hacer? Evangelizar. No sé si alguien aquí puede decir, yo tengo el don de evangelista. ¿Hay alguien aquí que ha notado que tiene ese don de evangelizar? Una mano, dos, tres. Yo he conocido a algunos evangelistas y caminé con uno de ellos en las aldeas de Chimaltenango. Y es admirable cómo hace el trabajo. Y solo en un tiempecito, en unos meses, me dice, hermano Efraín, hasta este momento llevo 75 convertidos. Era marzo. Caminé con él y es admirable su fe, el amor, la manera en que evangeliza. Y estos evangelistas no solo evangelizan, sino que capacitan, ayudan a los demás para que todos hagamos el trabajo de la evangelización, para que todos seamos parte de la predicación del evangelio. Hermanos, ¿quieren? ¿Queremos que nuestra iglesia crezca? ¿A darle importancia? Los apóstoles, los profetas, el trabajo de ellos, Dios les ha hablado, ellos nos hablan y evangelicemos. La vez pasada hablamos de las familias, que debemos preocuparnos por los miembros de nuestra familia para que todos sean hijos de Dios. No sé si alguno de ustedes ya oró por parte de la familia que no es cristiana. ¿Algunos de ustedes ya hablaron? Nos animamos, yo me animo cuando platico ya con los miembros de la iglesia y me dicen, fíjense hermano que esto pasó en esta semana. Escuché el mensaje y hablé y eso es lo que estoy logrando con la ayuda del Señor. Es poner en práctica. Y por último, pastores y maestros. Los pastores son los que velan por el cuidado pastoral, pero Dios es el que pone. Yo sé que hay pastores que están así ante una iglesia a tiempo completo, digámoslo así, pero hay pastores que están en la congregación porque no son nombrados. Ellos no son presentados como pastores, pero hacen ese trabajo. Les pregunto, ¿alguno de ustedes se preocupa por el cuidado de los miembros de la iglesia, de las familias? Y usted dice, ya no lo he visto, estoy preocupado, está enfermo, estoy preocupado, algo le está pasando, se quedó sin empleo. Usted lo hace así de forma natural y va y cuida y protege. Y yo conozco algunos que hacen eso. Dios les ha dado ese don de ser pastores. Trabajan con las familias. Si usted es así, es Dios que lo llama y hace el trabajo. Pero también, como aquí dice, pastores y maestros, está hablando también que los pastores enseñan la palabra de Dios. Ellos proveen del alimento, exponen las escrituras y las enseñanzas de Jesús. Y eso ayuda para el crecimiento. Así como una plantita crece, si se le pone fertilizante, si se le abona, va creciendo. Igual un niño, si se le da sus alimentos, también va creciendo. ¿Han visto a los bebés que cuando nacen y maman, pero bastante leche. Crecen, pero bastante. Crecen porque tienen su alimento. Igual nosotros vamos a crecer cuando tenemos este alimento. Así que si usted siente que no ha tenido crecimiento como miembro de la Iglesia de Cristo, yo digo que es tiempo para que vea en qué es lo que necesita. El versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De esa manera crecemos. Esas son las personas dotadas que Dios dio a la iglesia. Cuando dice a fin de perfeccionar a los santos, hay dos cosas que podemos ver ahí. Primero, a fin de perfeccionar, y luego a los santos. Perfeccionar es equipar, es capacitar, es restaurar a la condición normal, o sea, hecho apto o completo. Y usaban esta palabra también para que en ese tiempo la gente pescaba, tiraba la red, pero de tanto uso la red se rompía. Entonces necesitaban remendar la red, y cuando la tiraban nuevamente funcionaba porque los peces no se salían. Igual en la iglesia, en algún momento nosotros tenemos una falla y no logramos el trabajo, resultado del trabajo. Pero aquí es perfeccionar, es volver a como era. Entonces funciona muy bien. Entonces hay satisfacción, hay resultado. Pero igual lo usaban para las personas que tenían problemas con un hueso que se dislocaba, se fracturaba. Entonces venían y trataban de arreglar. Creo que de los que estamos aquí, muchos se han fracturado. Muchos se han fracturado. ¿Y qué pasa cuando están fracturados? No pueden usar la mano. Si es la mano o el brazo, no pueden usar. ¿Y qué limitante? Pero les dan su tratamiento y al final están como que nada. Y qué alegre cuando ya está funcionando nuevamente. Entonces hacen su trabajo, logran lo que quieren hacer. Entonces, hermanos, estos hombres que están aquí están puestos para el crecimiento de la iglesia, para perfeccionar, para arreglar, para ajustar, preparar y capacitar para algún servicio. Luego, fortalecer, hacer de cada uno lo que debe ser por medio de la nutrición, desarrollo espiritual de la iglesia. Es perfeccionar, es también traer a un creyente que ha fallado, ha caído en pecado, traerlo hacia la obediencia a Cristo. Cuando obedece a Cristo, ya está nuevamente bien para trabajar. Aquí trabajamos en restauración. Cuando alguien falla delante del Señor, se le da un seguimiento, sigue un proceso y luego es restaurado. Ya está bien, abandonó el pecado, ya no sigue en esas prácticas y promete del Señor apartarse y seguir bien ante el Señor. Y aquí es perfeccionar a los santos, es a todos, es a cada uno. Cada uno necesita a nosotros un trabajo para estar bien, para servir al Señor. Ahí dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, para la obra del ministerio. Hermanos, nosotros servimos a Dios. Y servimos a Dios de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Cada uno tiene un don. Cada uno tiene algo que Dios le ha dado para poder hacer. Entonces, ese es el desarrollo del propio servicio que nosotros hacemos según nuestros dones. Y ese es el crecimiento de la iglesia. En segundo lugar, hermanos, los versículos 13 al 14, tenemos la meta del crecimiento. Ya tenemos cómo vamos a crecer, quiénes nos van a ayudar. Aquí tenemos una meta para el crecimiento según el propósito de Dios. Hay una meta, es que crece, pero es con propósito. No es crecer para cualquier cosa, es crecer con propósito. Y es una meta alta, hermanos. Y si buscamos esa meta alta, trae resultados altos, resultados máximos. Entonces la iglesia tiene crecimiento, pero gran crecimiento. Pensemos en la iglesia del libro de los Hechos. Dice que la iglesia crecía. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ese crecimiento era bastante. Pero sí tenían estas características. Tenían palabra, perseveraban en las cosas de Dios. Aquí es meta alta, es para todos, pero también produce un alto crecimiento. 13 y 14. El 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando que lleguemos a la unidad de la fe. Unidad de la fe. Esta unidad de la fe es la verdad revelada. Aquí está. Esta es nuestra fe. Esto es lo que creemos. Creemos lo mismo. Esta es la unidad de nuestra fe. Que lleguemos ahí. Eso es lo que Dios espera. También dice, del conocimiento del Hijo de Dios. Ese conocimiento es un conocimiento profundo de Cristo. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios, a Jesucristo, profundamente? Vamos a conocerlo profundamente por medio de la oración. Estamos en comunicación constante con Él, entonces vamos a conocerlo profundamente. Estamos hablando, estamos en comunión con Él. También lo vamos a conocer profundamente por medio de la palabra. Si usted lee los evangelios, mira cómo es Jesucristo, cómo vivió, cómo trató todas las situaciones, usted va a conocerlo a Él. Y cuando ya lo conoce a Él, viene ante Él como ese canto que habla de la cruz, ese canto que nosotros cantamos, lo que Él hizo por nosotros, dio todo por nosotros. Cuando pensamos de esa manera, nosotros tratamos de conocerlo más. Y cuando más lo conocemos, tenemos crecimiento. Es conocer la palabra, es estudiar la palabra, pero no solo es conocer, sino que también obedecer. A eso queremos llegar siempre. Es obedecer, es poner en práctica, es estilo de vida. Es lo que Dios espera de nosotros. Dice plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es que nosotros logremos manifestar las cualidades de Cristo. Así es Cristo, así soy yo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que logra el fin para lo que fuimos creados. Te fue creado con propósito. Entonces miramos a Cristo. Tenemos las cualidades de Él, es que estamos creciendo. Esta es nuestra meta. El 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando dice niños, ahí son niños pequeños, son como bebés. Entonces el bebé oscila, el bebé no tiene criterio, no puede, es pequeño. Y aquí se compara con un viento de doctrina. El cristiano que no ha crecido es como un bebé. Viene una doctrina, puede ser una doctrina falsa, pero que ellos, los de la doctrina falsa, también vienen con convicción y trabajan de verdad, trabajan juntos, insisten y están haciendo el trabajo. Y el que no tiene crecimiento se queda, parece que sí, pues, eso no lo había pensado. Entonces viene el viento de doctrina y se va con esa doctrina porque no tiene firmeza, no tiene fundamento. ¿Cuál es la mejor manera de descubrir el error? Es conocer la verdad. Si usted conoce la verdad, puede venir una secta falsa, puede venir otra, puede venir otra idea falsa, pero usted, yo ya sé cuál es la verdad, como pasa con un billete. Hay personas que conocen los billetes aunque no los miran. Este es de 10, este es de 20, este es de 100. Y si es falso o no es falso, aunque no miren el billete, ya lo conocen, porque conocen cuál es el billete verdadero. Igual, nosotros, si conocemos la verdad, pueden venir todas las falsas doctrinas y nosotros nos quedamos con la verdad siempre. Hay casos en que personas que han estado en la iglesia cristiana evangélica se aparecen en otro grupo. Y uno dice, ¿qué pasó? Y llegan a la casa, a veces yo era cristiano, pero ahora vengo trabajando con este grupo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No tenían fundamento. Para que la iglesia crezca, debemos conocer la verdad. Cuando nosotros miramos a Dios, cuando tenemos esa meta, nosotros miramos al Señor Jesucristo, miramos a lo alto y decimos, yo quiero crecer de esa manera. Pero tenemos que mirar para arriba, no mirar para abajo, no mirar a los que no tienen crecimiento, no lamentarnos y preocuparnos y decir la iglesia no está creciendo, como cuando les pregunté, ¿creen que la iglesia está creciendo? ¿La iglesia Alfa y Omega? Así. ¿Cómo va a crecer? Que usted crezca. Necesitamos ese crecimiento. En tercer lugar, el crecimiento es en Cristo, la cabeza de la iglesia. La iglesia crece con la guía de la cabeza, que es Cristo. Si Cristo es que está guiándolo a usted para que crezca, usted va a crecer. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo tiene vida y su cuerpo crece. Seguir la verdad en amor. Ese seguir la verdad en amor, hermanos, es un estilo de vida veraz y amorosa. Uno sigue la verdad en amor. Te vive, su vida es veraz. Es así como se presenta. No cambia de un lado a otro, no cambia de aquí del templo para afuera. La iglesia no es la que está aquí. La iglesia es la que está afuera con un testimonio veraz. Se ve que es hijo de Dios. Tiene las cualidades de Jesucristo mismo. Esa es la iglesia. Y en amor es que nos amamos nosotros. Y cuando nos amamos, nosotros hacemos el trabajo de una manera como hizo el Señor Jesucristo. Si nosotros evangelizamos evangelizamos en amor, con amor, y su resultado es muy eficaz. Cuando compartimos el evangelio, no vamos a atacar a las personas, no nos enojamos con las personas, tenemos amor, tenemos paciencia. Ha habido casos en que, en lugar de que el evangelio sea recibido, no es recibido porque la persona comienza a atacar las creencias de los demás, comienza a pelearse y decir: es que esto, ustedes hacen esto, y no se hace con amor. Es con amor. Si nosotros ayudamos a las personas y compartimos el evangelio, lo hacemos con amor. Dice el versículo 16: de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo humano, pensemos en el cuerpo humano. El cuerpo humano está organizado con todos sus miembros de manera tan precisa y a la perfección. Los que estudian el cuerpo humano se dan cuenta que cada parte del cuerpo humano está bien coordinado. Es perfecto. Es perfecto lo que Dios hizo. Recibe su crecimiento. El cuerpo humano recibe su crecimiento porque está todo bien hecho. Es la obra de Dios. Pero igual con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo crece porque cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Y aquí es que usted tiene un don o tiene unos dones para hacer el trabajo. Y lo que Dios le ha dado, esa es su función. Y debe realizar esa tarea con la ayuda y en el nombre de Dios. Cada miembro de la iglesia está con un propósito eterno, no es para acá en la tierra. Este es un propósito eterno. Y Dios nos capacita y nos habilita para esa tarea. Escuchen, hermanos, no hay ninguno que sea de la iglesia, que sea miembro de la iglesia, que no sirva para nada. Si usted es de la iglesia de Cristo, miembro de la iglesia de Cristo, tiene algo que hacer. Le pregunto, ¿qué está haciendo para Cristo? ¿Qué don tiene usted? ¿Tiene un don, dos, tres? ¿Qué está haciendo para Cristo? Si está bien que asistan, está bien que se sientan en las baterías, está bien que se pongan en pie y palmen, está bien que ofrenden, está bien que participen, pero ¿qué están haciendo para la iglesia de acuerdo a lo que Dios les ha dado? Nadie, ningún miembro de la iglesia no tiene nada que hacer, tiene algo que hacer. Entonces, a trabajar, trabajemos. Yo hago mi parte, usted hace su parte, trabajemos para el Señor. Estamos conectados a la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo y aquí estamos creciendo para Él. Y tampoco, hermanos, nadie tiene todos los dones. Nadie. Y que diga: yo no necesito de nadie. Yo voy a trabajar solo. Dios me ha capacitado y yo trabajo y yo estoy trabajando, hermanos. No tengo que entregar cuentas. Nadie tiene todos los dones. Usted siempre necesita de los demás. Siempre necesitamos de los demás. Ustedes necesitan de mí, yo necesito de ustedes. Somos miembros del cuerpo de Cristo. De la cabeza viene el poder para producir creyentes maduros y bien equipados. Cuando tenemos madurez en Cristo, la iglesia crece. Y Cristo quiere que crezcamos. El crecimiento de la iglesia viene de cada miembro al utilizar al máximo su don espiritual, sumiso al Espíritu Santo y en cooperación con los otros creyentes. Cooperemos, cooperemos, hermanos, para el crecimiento. Para practicar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya conocemos que Dios ha puesto siervos dotados para el crecimiento de la iglesia. Eso ya lo sabemos. Tenemos una meta del crecimiento. También tenemos dependencia de Cristo, que es la cabeza, para poder crecer. Nosotros también tenemos dones y de esa manera nosotros vamos a cooperar. Entonces, tengo dos cosas para practicar. Participe mucho más en el crecimiento de la iglesia. Participe mucho más. ¿Está participando? Lo felicito. ¿Puede participar mucho más? Lo animo. Sí lo puede hacer. Ese es crecimiento. Según el don o los dones que Dios le ha dado. Dios le ha dado. Y si no ha descubierto todavía cuál es el don que Dios le ha dado, platique con uno de los hermanos que ya tiene más experiencia, platique con nosotros, le hacemos las preguntas, le sugerimos, miramos qué es lo que Dios tiene para usted. Pero sí tiene uno o más, debe tener. Entonces, participe mucho más. En esta semana, diga, pues sí he hecho esto, pero voy a hacerlo de esta manera. Voy a cooperar para que la iglesia crezca. Apoyemos a los demás miembros de la iglesia. Y número dos, evalúe si hay factores que le están impidiendo su crecimiento. Mire, ¿hay algo ahí que le está impidiendo su crecimiento? ¿Por eso es que no crece? ¿Hay alguna práctica? ¿Hay algún pecado que no le deja crecer? ¿No ha soltado ese pecado? Dios quiere que se libere, que tenga su vida así activa para crecer y aplique el tratamiento necesario. No ha crecido porque no está tomando este alimento. ¿Qué tiene que hacer? Alimentarse. Hay varias formas de tener el tiempo a solas con Dios. Hay varias formas, pero hagámoslo. Creo que la iglesia crecería mucho más si cada uno de nosotros apartara un tiempo cada día para alimentarse en Dios, para tener esta comunión con Dios. Entonces, dos cosas para practicar. Y el Señor espera eso de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y esta iglesia tiene vida. Y que, Señor, tú conoces a la iglesia verdadera. Para nosotros es una iglesia invisible. Tú sí la conoces muy bien. Y, Señor, te pedimos perdón porque tu iglesia Alfa y Omega no está teniendo el crecimiento que tú esperas. Y el crecimiento que tú esperas, Señor, inicia con el crecimiento de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos bendición y fortaleza para los miembros de la iglesia que están compartiendo tu palabra, están compartiendo la enseñanza de tu palabra, están impartiendo talleres, seminarios, estudios, clases en escuela dominical para que tu iglesia pueda crecer. Bendice esas vidas. Te pedimos bendición sobre tus hijos que están evangelizando. Úsalos grandemente en el amor de tu Hijo Jesucristo. También te pedimos por tus hijos y tus hijas que visitan a los enfermos, visitan en los hospitales, visitan en los hogares. Señor, dales tu bendición, dales creatividad. Ayuda, Señor, ayúdanos para que de acuerdo a los dones que nos has dado, podamos colaborar y juntos podamos tener ese crecimiento. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dejado. Queremos crecer en ti. Te pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!